Aunque era una niña de solo 12 años, Henry, que entonces tenía 45, no dudó en iniciar una relación con ella. Se llamaba Becky. Juntos, emprendieron un periplo en coche por las carreteras interestatales del oeste de Estados Unidos, allá por el año 1981. Pero Becky comenzó a echar de menos su casa y amenazó con marcharse. Su amante, traumatizado por una infancia de malos tratos y de falta de afecto, ni siquiera se planteó aquella posibilidad. Una tarde, embriagado por el alcohol, sacó de su mochila un afilado cuchillo y apuñaló a la niña en el pecho. Una vez muerta, Henry tuvo sexo con el cadáver para después atarlo y enterrarlo en el bosque. Tras aquel crimen, aquella misma noche, Henry Lee Lucas decidió seguir. Iba a seguir matando. Fue hasta la casa de una anciana, Kate Rich, una mujer que semanas atrás le había acogido en su hogar. A Kate le clavó una navaja en el costado para después violar el cadáver. Acabó quemando el cuerpo para dificultar su identificación. No fueron casos aislados. Henry Lee Lucas asesinó a más de 100 personas, aunque las autoridades y algunos investigadores le atribuyeron más de 600 asesinatos. Las víctimas eran casi siempre mujeres, a las que odiaba por el mal recuerdo que guardaba de su propia madre, que lo ridiculizaba, le pegaba y lo sacaba a la calle vestido de niña, para mofa del vecindario. Henry fue condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada por cadena perpetua por su colaboración a la hora de localizar los cuerpos de sus víctimas. El 15 de septiembre de 1996, Henry Lee Lucas murió de un infarto en su celda. El expediente que abrimos esta noche es especialmente controvertido. De Henry Lee Lucas se decía que era un hombre sádico, un hombre que practicaba la necrofilia y el canibalismo, y que podía haber asesinado a más de 600 personas, la mayoría mujeres. Pero también hay quien piensa que el número de víctimas es muy inferior, y que la policía lo utilizó como cabeza de turco para cerrar casos no esclarecidos hasta ese momento. Vamos a conocer un poco más de esta historia. Abrimos este expediente, el de Henry Lee Lucas, y me quiero apoyar en el testimonio de Picasio Hinojosa. Él es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Criminología de Madrid, por tanto es criminólogo. Señor Hinojosa, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿podríamos decir que este individuo fue víctima de su propia madre? Palizas, abusos sexuales, psicológicos. ¿Era tal el odio que llegó a acumular hacia su madre que un día terminó con su vida durante una discusión?
Sí. Maté a mi madre. Una noche, el día que cumplí 14 años, ella estaba borracha. Y discutimos. Me golpeó con una botella. La apuñalé.
Entiendo que entró en la cárcel. ¿Por cuánto tiempo estuvo entre rejas?
Pues la condena de Henry fue unas idas y venidas constantes por sus distintas capacidad criminal que iba acumulando. En un principio llegó a entrar, fue condenado a en torno a 20 años, pero una vez que empezó su vida carcelaria debido a sus comportamientos antisociales, era muy habitual que tuviese peleas en prisiones e incluso empezaron a rumorear que tenía voces que le decían que debía matar. Y todo ello llevó que 3 años después de iniciar su condena en prisión ingresase en un centro psiquiátrico. Allí fue diagnosticado por desviaciones sexuales, sadismo, esquizofrenia, que eso explicaría también las voces que escuchaba, siendo una de las características que tiene este tipo de trastorno, y también por tendencia al suicidio. Pasado unos años, eso fue en 1960 si no recuerdo mal, recibe el alta hospitalaria a nivel psiquiátrico y lo devuelve a prisión. La cuestión es que él nunca llegó a decir que estaba recuperado, pero fue todavía más grave cuando 4 años después, en 1970, recibe una libertad anticipada por motivos de hacinamiento carcelario. Claro, él lo que tenía claro y lo que quiso compartir con las personas que estaban asistiéndole es que él mismo reconocía que no estaba rehabilitado y que si le ponían en libertad, él mismo era consciente de que podría volver a hacerlo. De hecho, una de las muchas declaraciones que hizo cuando salió de prisión es que esa misma noche volvió a asesinar a una persona, pero esto nunca se pudo demostrar.
De hecho, hay una nota de él que decía: "Yo, Henry Lee Lucas, quiero decir para que quede claro que asesiné a la anciana Kate Rich, pero antes había matado a la pequeña Becky. He tratado de obtener ayuda, pero nadie me ha ayudado. Llevo matando personas desde hace 10 años y nadie me cree". Señor Hinojosa, ¿quiénes eran aquellas dos mujeres y cómo las mató?
Pues Henry, si te pones a analizarlo desde una perspectiva criminológica, tenía muy sistematizado las formas que tenía que acabar con sus víctimas. Normalmente la forma era matar, mantenía relaciones sexuales con estas personas una vez que habían fallecido, que esto era un dato muy importante porque es una cosa que había acumulado de su vivencia ya desde la infancia, donde mantenía relaciones con animales y luego aprendió que vinculó la muerte con ese placer sexual, y luego que hacía con sus víctimas muchas veces las desmembraba. Pero esto podía formar parte de su modus operandi para intentar ocultar o dificultar la identidad e investigación de estos crímenes. Pero para ubicarnos un poco, ¿quién era Becky? Becky era la sobrina de su compañero criminal, Otis, que, bueno, pues después hablaremos un poco más para conocer quién era esta persona que le acompañaba en sus crímenes. La relación con Becky estaba marcada por esa gran diferencia de edad y por los intentos de ella de contener sus instintos criminales. Como él decía, Henry muchas veces ha reconocido que fue la única persona a la que realmente quiso, y eso también explicaría pues esos rasgos psicopáticos que tendrían este tipo de sujetos como los que son de como es Henry. Pero ¿por qué decimos que él también se emocionaba mucho cuando reconocía este tipo de crimen? Pero es que esa capacidad de imitar emociones es una característica muy psicopática que intenta compensar esa falta de empatía que tienen, y lo que también lanza es un poco humanizar ese comportamiento que tiene totalmente contrario. Y por otro lado, ¿quién era Kate? Kate era una anciana de 82 años que estuvo conviviendo con la pareja, con Becky y con Henry, y que les acogió. Y durante ese tiempo, la anciana y Becky mantuvieron un vínculo muy grande. Y claro, tras asesinar a Becky apuñalándola y manteniendo relaciones sexuales una vez que había fallecido, y reconociendo él mismo que fue la relación sexual más satisfactoria que había mantenido con Becky, automáticamente lo siguiente que hizo fue acabar con la vida de la anciana.
En toda esta historia falta una pieza clave, un hombre llamado algo así como Otis Tule, el tío de la pequeña Becky a la que confesó haber matado. ¿Quién era Otis y qué relación tuvo con Henry Lee Lucas?
Pues llama la atención cómo hay muchos paralelismos dentro de la vida de estas personas, pero para ubicarnos en la época donde ocurre y transcurren todas las muertes, tenemos que tener en cuenta que la época que había de serial killer en Estados Unidos. Estamos hablando de Ted Bundy, del hijo de Sam que copaban los informativos. En este caso, Otis, ya con 8 años, ya era consumidor de alcohol, ya consumía grandes cantidades de tabaco, mantenía relaciones sexuales con su propia hermana, es decir, venían de un entorno totalmente desestructurado ambos. Otro elemento común que tienen es que tienen una baja capacidad de inteligencia. Ellos, especialmente Otis, era prácticamente imposible mantener una conversación con él y era lo que bautizaron en aquella época como un retrasado mental. Pero claro, ¿esto qué le hacía? Pues que era imposible mantener una conversación con él y todo el mundo creía que se reían de él y eso le hacía tener una baja autoestima y por ende un comportamiento violento que le hacía todavía más peligroso porque él no sabía cómo gestionar esa resolución de conflictos, ¿no? Es habitual que tenga estos dos sujetos, especialmente Otis, ese comportamiento de depredador, ¿no? Esa ausencia de empatía o de cosificar a las víctimas. Y luego, claro, hay que pensar, normalmente en el fenómeno serial killer, el alto porcentaje existente actúan solos. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan unido estos dos criminales y que actuasen juntos?
Probablemente la razón esté en unas declaraciones que hizo el propio Otis Tule este, que llegó a apuntar que tanto él como Henry Lee Lucas actuaban para una secta satánica en la que se llevaban a cabo sacrificios humanos para gente de alto nivel económico. El propio Otis dijo lo siguiente, naturalmente hemos recreado esa declaración.
Hubo una época en la que ganábamos dinero vendiendo niños a México. Niños que empleaban para películas porno. Otros los vendían directamente a gente rica. Teníamos una especie de altar y le rajábamos la garganta. Bebíamos la sangre y a veces cocíamos los cadáveres. En ocasiones, los nuevos miembros de la secta mutilaban los cuerpos antes de tener sexo con ellos. Luego había una gran fiesta durante la cual nos comíamos a alguien.
Señor Johansson, ¿cuál fue la condena que impusieron tanto a Henry como a Otis y cómo fueron sus últimos días?
Pues ellos tuvieron condenas que iban cada una por su lado porque las declaraciones y todo lo que iba diciendo Henry por un lado iban acumulando penas y penas, pero ninguna de ellas llegaba a llegarse a la pena de muerte. Lo que extrañaba, tanto en un lado como en otro, es... teniendo en cuenta el bajo coeficiente intelectual que tenían estas personas, ¿cómo eran capaz de dar tantos detalles de estos crímenes? Porque lo que estábamos hablando de los rituales satánicos nunca se llegó a demostrar al 100%. Entonces, por un lado, Henry llegó a ser condenado con pena de muerte por un crimen que fue llamado como la chica de las medias naranjas, que se llegó a identificar, que luego resultó ser dentro de la polémica de la policía de Texas que le vincularon muchos hechos que no eran reales. Finalmente le quitaron la pena de muerte y murió debido a un ataque al corazón sin llegar a ser, bueno, a verse efectiva esa pena de muerte. Y por otro lado, Otis fue condenado a pena de muerte, si no recuerdo mal, entre otros crímenes que le vincularon por el asesinato de un niño que secuestró y violó y que tampoco sé que llegó a quedar muy claro si fue él el autor.
El señor Hinojosa, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
En el año 81, en agosto, Otis Tule cometió en solitario uno de sus crímenes más espantosos en el estado de Florida. Aprovechó el despiste de los padres. Otis secuestró a un niño, Adam Walsh, hijo de un famoso presentador de Estados Unidos, John Walsh. Con el niño hizo todo tipo de aberraciones. Después lo descuartizó, lanzó los trozos de su cuerpo a un pantano. Salvo la cabeza que apareció tiempo después con marcas de mordiscos, su cuerpo nunca apareció. Este asesinato de Adam Walsh a manos de Otis Tule tuvo una enorme repercusión mediática y social, precisamente por tratarse, como hemos contado, del hijo de un famoso presentador. Bueno, hace unos años, en 2017, Uruguay quedó conmocionada precisamente por un caso parecido. El hijo del exfutbolista Lucho Romero, un pequeño de solo 10 años, apareció muerto, asesinado por su propio entrenador, quien habría abusado sexualmente del niño durante algún tiempo. Vamos a conocer algo más sobre esta historia con la ayuda del periodista uruguayo Marcelo Gallardo, es reportero del diario Correo Punta del Este. Marcelo, muy buenas noches.
Buenas noches de Punta del Este para ti y toda tu audiencia ahí en querida España, para todos nosotros.
Antes de contar esta historia tan terrible, para aquellos que no estén muy al día en el fútbol latinoamericano, ¿quién es Lucho Romero, el padre del niño asesinado?
Lucho Romero fue un reconocido delantero uruguayo que, para que entiendan tus oyentes españoles, fue pichichi con Peñarol y con Nacional. Es como que hubiera sido pichichi con Barcelona y con Real Madrid. Fíjate tú el grado de impacto que tiene en la afición deportiva y en el fútbol, que como en España, aquí en Uruguay, es un deporte por excelencia popular y que hace la vida a todos nosotros, ¿no?
El asesinato de Felipe lo cometió su entrenador. ¿Qué relación existía entre este hombre, Fernando Sierra, y el niño?
Fernando Sierra, que es el asesino, conoció al niño, a Felipe Romero, de 10 años, porque el niño participaba de canterano en un club de aquí, en esta zona del Uruguay, que es Maldonado, que está a 140 kilómetros al este de la capital del país, Montevideo. Era entrenador del Club Defensor de Maldonado, y la relación entre ellos empezó a surgir en este aspecto, en el sentido de que este chico era canterano del Club Defensor, que es un club importante de la primera división aquí de esta zona del país.
¿De qué manera se supone que se produce este crimen?
Bien, la madre del chico, una funcionaria policial que se encontraba divorciada del jugador de fútbol Lucho Romero, que le decía, la delantera de Peñarol Nacional, un jugador muy popular aquí en nuestro país, empezó a encontrar a observar algunos comportamientos extraños de su hijo en cuanto a la relación con su entrenador de fútbol. Esto motivó que ella fuera a consultar con una psicóloga, para una profesional médica, a los efectos establecer qué es lo que le estaba al chico, porque el chico presentaba algunos cambios de comportamiento que le estaban llamando la atención. Y en esto, de forma paralela, la relación entre el chico y el entrenador se iba acercando cada vez más. Él iba a buscarlo a su casa, lo llevaba a pasear, inclusive un día lo llevó de visita durante 10 días a Brasil. Todo esto le llamó la atención a la madre, que la madre es divorciada del jugador de fútbol que te decía, que es el padre del niño, y fue a consultar a una psicóloga. La psicóloga le advirtió, ya en la primera consulta que tuvo con el niño, que cortara la relación con el entrenador, porque había cosas que en la primera entrevista que tuvo la psicóloga con el niño, había cosas que tampoco le cerraron. Pero el niño, al parecer, en esa primera consulta, no se abrió del todo y no contó todo lo que realmente estaba pasando. Simplemente salieron algunos puntos que le llamaron la atención a la psicóloga, que llamó de inmediato a la madre para decirle que había que cortar la relación con el entrenador. La madre fue, esto ocurrió un día miércoles, fue a la cancha de fútbol, a eso de las 7 de la tarde, casi entrando la noche aquí en Punta del Este, para pedirle al entrenador que no viera más solo a su hijo y que no tuviera más relación, o sea, que no tuviera más esa estrecha relación que estaba manteniendo con él desde hace un tiempo a esta parte. Obviamente que ese disparador, cuando el entrenador se dio cuenta de que la madre estaba recurriendo a una ayuda psicológica, a una ayuda de un profesional médico, obviamente que se le han disparado todas las alarmas al entrenador, que ya venía abusando del chico de forma sexual, ¿no? Había asaltos sexuales del chico. Y obviamente esto fue determinante para que él, a partir de esa tarde del día 19 de abril, empezara a ver cómo iba a solucionar este tema. Por un lado, su vida queda claro que no iba a poder soportar no ver más al chico. Y luego iba a quedar en evidencia lo que luego sucedió, que las pruebas forenses determinaron que el niño había sido sometido a abusos sexuales.
Sí, porque ¿qué encontraron? Perdona, Marcelo, ¿qué encontraron los agentes cuando fueron alertados de la aparición de los dos cadáveres? Porque sabemos que secuestró al niño, desaparecieron, pero ¿qué encontraron los agentes cuando fueron alertados de la aparición de los cadáveres?
Se montó un operativo policial importante, porque se pensaba que estaban aún con vida ambos, pero a unos 150 kilómetros al norte de Punta del Este, en una zona serrana de Villa, encontraron el auto que él había empleado para ir hasta el lugar. Igual el rastrillaje, encontraron al otro día, encontraron el cadáver. Ambos estaban abrazados. Él había ultimado al niño de un disparo en la cabeza y luego con el mismo arma se quitó la vida, ¿no? Pero ambos aparecieron abrazados en la escena del crimen que había ocurrido, ¿no?
¿El entrenador este tal Fernando Sierra tenía algún tipo de antecedentes, algún tipo de problema psicológico?
No había nada que alertara o que advirtiera que tenía un comportamiento, que pudiera tener un comportamiento como lo que ocurrió, que luego esto, bueno, provocó lo que todos conocemos.
Supongo que Uruguay, en el país, al saberse todo esto, debió ser, en fin, la sociedad se sobrecogió, ¿no?
Primero por el caso, al principio, cuando se pensaba que el chico estaba secuestrado, que había sido privado de su libertad. Luego, cuando se conoció la identidad del padre, bueno, ahí eso fue como un detonante brutal por todo lo que significa un jugador de fútbol. Imagínate que esto hubiera ocurrido con un Pichichi que hubiera salido goleador con el Barcelona y con el Real de Madrid, más allá del caso en sí, que es tremendo. La conmoción en España hubiera sido tremenda. Esto ocurrió aquí, y no solamente. A medida que se conoció el hecho, hubo repercusiones en los principales medios de Argentina, de Brasil, de todos los países de América del Sur, inclusive la BBC de Londres hizo un informe al respecto, CNN hizo también lo propio, y bueno, una sociedad que ha quedado conmovida y que todavía hoy tratando de buscar las explicaciones de qué fue lo que pasó, ¿no? Porque no, son cosas muy difíciles de entender que un hombre llegue a esta determinación que hizo el entrenador Federico Sierra.
Nos habló Marcelo Gallardo, reportero del diario Correo Punta del Este. Marcelo, gracias por atenderme. Buenas noches.
No, un abrazo grande a todos ustedes. Gracias a ustedes.
El expediente de la Crónica Negra de esta semana nos ha conducido directamente a la parte más vil y cruel del ser humano. Abusar sexualmente de menores y después quitarles la vida.